Después del balotaje y cuando se confirmó a Luis Caputo como ministro de Economía, este se reunió con representantes de los bancos que empezaron a desarmar a partir de ese momento toda su posición en LELIC. Recordamos que la LELIC es una colocación del mismo Banco Central a una tasa que se denomina tasa de política monetaria, pero a 28 días. Y empezaron a transformar todo ese stock de LELIC, que es especular a los plazos fijos que tienen las empresas y la gente, en pases pasivos, que son a un día y a una tasa sensiblemente menor. Lo cierto es que, por ejemplo, el día 17 de noviembre, previo al balotaje, el universo de LELIC alcanzaba los 14 billones de pesos y el de pases pasivos 9. Y al último día que tenemos información, que es el 22 de diciembre, el stock de LELIC bajó a 2 billones de pesos y el de pases pasivos subió casi a 23. Cuando todas las medidas fiscales y cambiarias nos muestran una inducción al aumento de la inflación del orden de entre el 25 y el 30% para diciembre y quizá otro tanto para enero, las medidas del Banco Central apuntan a una devaluación del tipo de cambio oficial después de llevarlo a más de 800 pesos, solo del 2% mensual, lo cual genera una expectativa de atraso cambiario a partir de la devaluación importante. Al mismo tiempo, determina el Banco Central una baja de la tasa de política monetaria del 133% al 100%, una baja muy importante y que induce entonces la licuación, la gigantesca licuación de todos los pasivos en pesos del Banco Central, o sea, de los depósitos de empresas y de la gente. Esta huida a posiciones más cortas de parte de los bancos, me refiero a los pases pasivos a un día, es utilizada por el Tesoro para capturar estos excedentes y para lograr el financiamiento del Tesoro de manera directa, con lo cual se va saneando, bajando la exposición del Banco Central, o sea, pasando de riesgo de Banco Central, que serían las LELIC y los pases pasivos, a bonos del Tesoro, que sería riesgo Tesoro. De hecho, la semana pasada, en una colocación a una letra 27 días del Tesoro, se ofrecieron más de 11 billones de pesos, de los cuales se tomaron 2 en una letra que vence el día 18 de enero, a una tasa muy parecida a lo que es un plazo fijo minorista hoy del orden del 110% anual. Todo esto que estoy relatando apunta a un objetivo muy claro: la licuación de los pesos de la economía argentina, que van a inducir, obviamente, o van a facilitar la posibilidad de unificación cambiaria en el futuro y, como decía antes, el objetivo central, que es la dolarización de la economía argentina. Un proyecto que supuestamente habían bajado, pero que lo vemos ahora más vivo que nunca. Cuando se conoció la nominación de Luis Caputo como ministro de Economía, el famoso endeudador argentino, se suponía también que iban a conseguir endeudamiento adicional para la Argentina, sea de los mercados internacionales o sea de parte del Fondo Monetario Internacional. Todo esto se develó absolutamente falso y el único mecanismo ahora que le queda a Caputo no es ni más ni menos que un mecanismo muy conocido para la historia argentina, la historia económica argentina, que es lo que puede derivar en un proceso de estatización de deuda externa privada. Desde el año 2022 y fundamentalmente con la sequía del 2023, que implicó una caída de ingresos de dólares del comercio exterior entre 20 y 25 mil millones de dólares, se fueron amplificando las deudas del sector privado con sus proveedores, deudas por importación, llegando, la última información oficial que tenemos al 30 de junio del 2023, a 37 mil millones de dólares en términos de deuda comercial y de 11 mil millones de dólares en términos de deuda por servicios, o sea, 48 mil millones de dólares. Se calcula también que en los últimos 4 meses, o sea, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre y quizá noviembre, cinco meses, esta deuda pudo haber aumentado unos 10.000 millones de más. O sea, estamos hablando de un universo de 58.000 millones de dólares, o sea, más que lo que era el acuerdo con el original con el Fondo Monetario Internacional. La falta de dólares hizo que se fueran postergando en el tiempo el acceso al mercado único y libre de cambios de los importadores, de manera tal de, al no haber dólares, obligarlos de alguna forma, o estaban obligados a financiarse con los mismos proveedores. Ahora bien, se calcula que el 60% de estas deudas son de empresas con sus empresas matrices, con la duda de si esto es una importación genuina, una modificación o un aumento en los precios de transferencia, por supuesto, lo que comúnmente se denomina sobrefacturación de importaciones, o de préstamos que puedan tener la forma comercial cuando en realidad no eran ni más ni menos que préstamos financieros. Para trabajar sobre este stock, la conducción conjunta del Ministerio de Economía y del Banco Central emite un bono de nombre extraño llamado BOPREAL, Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, que no es ni más ni menos que un bono suscripto a tipo de cambio oficial, o sea, alrededor de 800, en dólares, a pagar en el año 2027 en dólares o con un rescate anticipado a tipo de cambio oficial. O sea que a los importadores les serviría tener este bono como mecanismo de pago a sus casas matrices o a sus proveedores, o tenerlo como cobertura cambiaria para importaciones futuras. A partir de esto se generó un debate sobre si esto significa o no significa una estatización de deuda privada como la que se conoció instrumentada por Domingo Cavallo en 1982. Por supuesto, más allá de algunas diferencias cualitativas respecto a la mecánica del proceso, lo que tenemos que decir es que este es un bono comprado en pesos y pagado en dólares. Lo que sí podemos decir es que una deuda que supuestamente, o un acceso al mercado único libre de cambios contra pesos futuro, se transforma en una deuda que era privada originalmente en una deuda estatal a partir de esa emisión del bono por dólares que el Banco Central, por supuesto, no emite. Esto nos lleva, recién hoy, el día cuando estamos grabando estas palabras, día 27 de diciembre, estamos recién anoticiándonos de que el Banco Central empieza la emisión y abre la suscripción. En resumen, nos habían dicho que para llegar a la dolarización hacía falta resolver el tema de las LELIC. Todos estos efectos combinados nos muestran cómo están resolviendo el tema de las LELIC. En primera instancia, todo lo que es el mecanismo de licuación, no solamente, digamos, induciendo una hiperinflación y al mismo tiempo bajando la tasa de interés, hoy el universo de LELIC, que se transformó en pases pasivos, vale mucho menos, no solo en términos de dólares, sino también en términos reales producto de la inflación. Por otro lado, los importadores, con sus stock en pesos, que pueden ser inversiones en títulos o plazo fijo o cuentas remuneradas que están respaldadas por LELIC, desarmarán esas posiciones para entrar al bono, a este BOPREAL, que es una herramienta que va a terminar modificando la estructura de pasivos del Banco Central, cambiando instrumentos en pesos, como decíamos, LELIC o pases pasivos, por deuda pagadera en dólares futuros, que sería el BOPREAL. Y al mismo tiempo el Banco Central esteriliza ese universo de pesos que han sido usados para comprar este bono. En definitiva, ¿podemos hablar de una estatización de deuda privada en este caso? Bueno, es discutible, pero lo que no es discutible es que es una transformación de pasivos en pesos, como serían las LELIC o los pases pasivos, a dólares. O sea, se pasa de deber pesos a deber dólares. Al final del día, esta dolarización de las LELIC es una emisión de una obligación en dólares para el pago de una deuda en pesos. Cambiar una deuda que se paga en una moneda que emite el Banco Central por una que no. En una próxima entrega vamos a analizar exhaustivamente el universo que entró a este instrumento, qué sectores o qué empresas o qué grupos económicos se beneficiaron con el mismo y cómo queda la estructura de la deuda del Banco Central respecto a estos mecanismos.